¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Terapia Chilensis de día jueves 18 de abril. Arturo Fonte, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros nuestro invitado este día jueves, el ilustrísimo académico de la Universidad de San Sebastián. También estamos cargados a San Sebastián esta semana. No se enojen los demás, ya habrá tiempo. Don Sergio Muñoz Riveros, probablemente ustedes lo han leído muchas veces, escuchado tantas otras, columnista, analista político y con una interesante visión de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo por estos días. Así que muchas gracias, Sergio, por haber venido esta tarde a conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Qué bueno. Sergio, voy a partir por lo más inmediato. Esta semana, finalmente, y en una infartante votación, o negociación, como quiera, Carol Cariola, una diputada del Partido Comunista, una diputada importante, una figura importante del PC, asume la mesa, gana la presidencia de la Cámara de Diputados, y es la primera comunista que toma este cargo. ¿Qué significa eso? ¿Qué valor hay que darle en el contexto político a ese hecho?
Mira, no sé si eso tenga relevancia particular.
Porque sea como
inflado mucho. Sí, se ha destacado eso, es verdad. Pasa lo siguiente, que el Congreso Nacional aparece en los últimos lugares de todas las encuestas. La mala opinión que hay sobre cómo funciona el Congreso, la mala opinión sobre los parlamentarios. Bueno, y hemos visto cómo se produjo la votación en la Cámara, ¿verdad? Este intercambio de toma y daca, dice Carlos Peña en una columna. Y creo que se anuncia una censura a la mesa recién elegida. Es decir, es una cosa rara. Hay una cosa que llama a escándalo, en realidad, el que se ha hecho habitual la intervención del Poder Ejecutivo en las definiciones de las autoridades del Congreso.
Del Legislativo.
Aquí se ha destacado, ¿verdad?, el papel de Álvaro Elizalde, el ministro de la Presidencia, ¿verdad? Incluso el vicepresidente elegido, el diputado Rivas, dice que le ofreció la vicepresidencia. Después parece que intentó acotar la afirmación. Pero recordemos que en un episodio anterior, la ex ministra Analía Uriarte también pagó los platos rotos porque no resultaron las cosas. Esto es muy serio. Hay división de poderes, esto de que el Poder Ejecutivo intervenga, ¿verdad?, y empiece a manejar cómo se eligen o no la mesa en el Senado, en la Cámara, le hace muy mal a los hábitos democráticos que necesitamos proteger y que se han degradado enormemente. La democracia chilena retrocedió, perdió estatura. Y son tantas las razones, aquí hay responsabilidades compartidas, ¿verdad? Esta visión de parlamentarios que parecen estar exclusivamente preocupados de su reelección, de hacer noticia para ser reelegidos. Al final, cuesta reconocer, los hay, parlamentarios que están inquietos por las urgencias nacionales, por los problemas que está enfrentando el país. En primerísimo lugar, la seguridad pública, el crecimiento de la delincuencia en nuestro país, que es lo que nos preocupa a todos. ¿Qué hace el Estado chileno frente a esa enorme amenaza y por el cual la sociedad ya ha pagado un costo altísimo? Por lo tanto, yo creo que la elección de la diputada Cariola, habrá que ver cómo lo hace. Si esta mesa se estabiliza, la mesa de la Cámara, habrá que ver cómo se desempeña. Deseable es que actúe con altura, que se haga cargo de la responsabilidad institucional, que no esté pendiente de dar testimonio de la línea de su partido. Sería lamentable. Ella tiene una responsabilidad institucional.
Pero en general es bien común y por eso mismo se generan las negociaciones, pues decir, el fondo es quién va a dirigir el pandero, va a querer marcar la línea política que trae este pandero, digo yo.
Bueno, yo por sus frutos, ¿eh? Por sus frutos lo conoceré. Yo creo
Claro, porque en el fondo
que
y la
habrá que ver qué pasos da. ¿Qué pasó? Las primeras declaraciones que hizo eran en línea partisana, militante, hablando de que caía el veto anticomunista. La verdad es que yo no entiendo mucho a qué se refieren, ¿eh? Cuando hablan del anticomunismo. A ver, si se trata de que los dirigentes del Partido Comunista están preocupados de que pueda haber algún tipo de persecución al partido o a sus militantes, bueno, tendrían razón para levantar la voz de alerta, ¿verdad? Eso no es un partido legal que tiene obligaciones constitucionales. Otra cosa es discrepar del Partido Comunista, de su línea, ¿verdad? De lo que defiende. Y ocurre que todo esto se puso en boga a propósito de una triste actuación de los representantes del Partido Comunista a propósito del asesinato de Ronald Ojeda, el
Sí, el
joven
teniente.
militar, ex militar venezolano, ¿verdad?
Ahora, siempre dicen que hay anticomunismo. O sea, siempre los comunistas en general, desde hace varios tiempos, varios episodios que se escucha decir, no, es que eso hay un profundo anticomunismo. O sea, es una herramienta que está en su discurso común ya.
Están en el gobierno, el país ha tenido 8 gobiernos, hemos elegido 8 gobiernos desde la recuperación de la democracia. En 2 de esos gobiernos ha estado el Partido Comunista, ¿verdad? Y el Partido Socialista en 6. En 6. Bueno, tienen representación, tienen alcalde, están en la vida pública, no pueden quejarse, yo creo. Porque esto de apelar al rol de víctima, digamos, víctima potencial, incluso sería en este caso. Sabemos lo que pasó antes, por cierto, los militantes comunistas fueron perseguidos
Sí, claro.
brutalmente, ¿verdad?, en los
Y
años de la dictadura.
en que había un anticomunismo.
Claro, bueno, historia larga, ¿verdad? Pero es bueno precisar porque quienes se oponen al comunismo, ¿verdad? Sobre la base de la evidencia histórica, ¿verdad? Claro, pueden ser tratados de anticomunistas, ¿verdad? Por oponerse y ha habido luchadores contra el comunismo muy respetables. Estoy pensando en Alexander Solzhenitsyn, ¿verdad? En Rusia. O Lech Walesa en Polonia. O Václav Havel en la antigua Checoslovaquia. Osvaldo Payá en
En
Cuba.
Cuba.
Una de las cosas que llama la atención, Sergio, es que yo no sé si hay algún otro congreso o parlamento que esté presidido por un militante del Partido Comunista, excepto en Chile.
Hoy, dices tú.
Hoy,
Claro.
hoy. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo que por sus frutos la conoceréis y a lo mejor lo hace magníficamente y no, ese es el punto. Pero sí hay algo en Chile especial con el Partido Comunista y a eso te quiero llevar un poco. El Partido Comunista chileno tiene más de 100 años de historia, está profundamente enraizado en la historia chilena y es de los pocos partidos, sino el único, yo creo, que tiene presencia política real hoy día en las elecciones democráticas. O sea, los partidos comunistas prácticamente en el mundo han desaparecido, prácticamente no existen. Sin embargo, en Chile el Partido Comunista
Salvo donde tienen
sigue,
el poder,
sí, bueno,
claro.
Venezuela, Cuba, pero eso no son democracias, por
Claro.
eso te digo, en las elecciones, los partidos democráticos comunistas han desaparecido. No hay esa presencia del Partido Comunista en prácticamente ninguna parte del mundo. Me parece que Chile, el Partido Comunista chileno en ese sentido tiene una particularidad y una capacidad de supervivencia bien excepcional. Y te quería preguntar un poco, ¿cómo era el Partido Comunista chileno que tú conociste cuando tú entraste a militar al Partido Comunista? ¿Cómo era ese Partido Comunista?
¿De cuántas horas disponemos?
Chuta.
Un tema largo. Una serie estoy metido en un nuevo libro, en donde entro en esa materia. También en otro libro, perdón por la publicidad.
No, pero por favor.
un libro que se llamó Estado de Alerta, que publicó Ediciones Libero. Allí son dos libros en uno. La primera parte está relatado. ¿Por qué me hice comunista? ¿Por qué dejé de serlo en el fondo, verdad? Lo que tú dices es muy cierto. Aquí, este es un partido antiguo, con historia, ¿verdad? Una historia diversa que incluye muchos elementos contradictorios. El partido de los años 30 era un partido que pensaba que iba a tomarse el poder a la manera bolchevique. ¿Ya? La prédica de la lucha de clases, clase contra clase, era el... Después hay una serie de experiencias diversas, bueno, la participación en los gobiernos radicales, después la ilegalidad larga, 10 años, ¿verdad?, del 48 al 58, y luego el Partido Comunista inicia una etapa tal vez la más interesante de su historia, que son básicamente los años fines de los 50 y los años 60, hasta llegar a la UP. En esos años, el PC hace un esfuerzo por definir una línea propia, nacional, ¿verdad?, para avanzar hacia lo que llamaba el socialismo, ¿ya?, pero que intentaba apartarse del modelo soviético, qué sé yo, luego del modelo cubano.
Y el gobierno
cubano. Luego del
Carlos
modelo,
González, Luis
incluso
Corralán,
chocando duramente con los defensores del modelo cubano. El choque con el Partido Socialista de aquellos tiempos y con el MIR particularmente. El Partido Comunista en aquellos años tenía distancia con el régimen cubano. No era un partido, digamos, que le reverenciara a Fidel Castro, nada de eso. Mantenía una relación, digamos, casi diplomática, digamos. Bueno, pero después vino el desastre de la Unidad Popular, en donde el Partido Comunista estuvo a contrapelo. Este es un asunto del que se ha hablado poco, en realidad. Me consta que el Partido Comunista en los años de Allende estuvo a contrapelo de la línea esta ultrancista, ¿verdad? La línea de Búzcovich en la economía, expropiaciones masivas, la línea de Chonchol en la agricultura, en fin. A tal punto que cuando se producen ciertos cambios, entra un militante comunista muy respetable, Orlando Millas, que fue diputado y después fue ministro de Hacienda.
Fue ministro de Hacienda.
Y él se encarga de devolver algunas empresas tomadas o en proceso de estatización. Bueno, historia larga. Después el PC pierde de vista muchas cosas, olvida lo aprendido. Y la experiencia de la derrota causó muchos efectos, sobre todo por la presión de algunos partidos hermanos, ¿verdad? Sobre todo el Partido Cubano y los partidos gobernantes en la Europa del Este. Después viene la aventura armada, incluso con un alto costo. Y después tenemos este partido actual, ¿verdad?, cuyos amigos son Nicolás Maduro, ¿verdad?, Ortega en Nicaragua, Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba. Esos son los amigos del actual partido. Y quieren que no haya recelos, que no haya sospechas, ¿verdad? No, obvio que tiene que haber desconfianza. Si esos son los amigos, ¿verdad? Claro. Uno puede pensar, bueno, ¿quieren algo parecido para Chile?
Como, dime con quién andas y te diré quién eres.
Algo como eso.
Claro. Ahora, en este momento actual, del Partido Comunista, ¿qué resonancia tiene la figura de Jadwe, por ejemplo? ¿Murió ya con este caso?
Ustedes se propusieron a dedicar esto al PC.
No, pero es que me interesa su visión.
Hay tantas otras cosas que me interesan de lo que está pasando en el país, pero entiendo lo que... No sé, bueno, Jade está acusado de graves delitos, ¿verdad? Gravísimos delitos. Cohecho, estafa, en fin. Tendrá que responder ante la justicia. Yo prefiero no decir mucho más. Tendrá que responder. Me parece extraño, sí, que la directiva del Partido Comunista ponga las manos al fuego y se están quemando. Se están que por la mano al fuego por él. Incluso Carmona decía, no, aseguramos la inocencia. Bueno, veremos.
Oye, una última pregunta del Partido Comunista, antes de no vayamos al tema. Está en este momento el Congreso del Partido Comunista, que es una cosa muy importante. ¿Qué esperas
es
tú de eso?
Es un proceso largo ese. Sí, sé, esto es un porque proceso... fue la convocatoria, y vienen los congresos locales, regionales.
Como el proceso.
Es un proceso largo. ¿Tú esperas que eso vaya a tener mucha importancia en la definición estratégica del PC chileno?
No lo sé. Veo lo que dijeron el otro día, lo que dijo Carmona. Me suena tan antiguo, claro. Ahora, yo creo que ellos están tratando de consolidar su influencia en el octubrismo, por así decirlo, o sea, algo así como la fuerza que no transige, ¿ah?, en la lucha contra el neoliberalismo. Sería bueno preguntarle detalles, ¿qué entienden por neoliberalismo? Y yo tiendo a pensar que entienden casi economía de mercado, ¿ah? Casi economía de mercado. Porque decir hoy abajo el capitalismo suena un poquito ya de modé, ¿verdad? Suena como más moderno decir abajo el neoliberalismo, ¿verdad? Suena como más actual. Bueno, yo no sé, yo a veces tengo la impresión de que los dirigentes comunistas operan contra sus propios intereses. Fíjate, qué cosa más extraña, como que sin proponérselo, ¿verdad? Claro. Como que se disparan a los pies. En el caso del asesinato del joven Ojeda, tuve esa impresión. Sale de inmediato un dirigente comunista a decir, ¿cómo se puede estar especulando terriblemente de participación del gobierno venezolano?
Y después ahí está.
Después Carmona algo parecido. Realizan un acto pronto, invitan al embajador venezolano a que participe. Bueno, no sé. Y ahora también, respecto de lo último que ha pasado, no sé a qué apuestan. Ahora los veo cómodos en los cargos estatales, ¿eh? Los veo cómodos, le han tomado cariño. Hay diputados que están haciendo planes para saltar al Senado, ¿verdad? Claro. Están en varios ministerios. Bueno, habrá que ver. Yo esperaría, desearía más bien una evolución en ese partido que ayude a reforzar el régimen democrático. Ya, esto de tener un pie en el gobierno y el otro pie en la calle, no, eso no puede ser. O esta condescendencia con la violencia, con la barbarie, no puede ser.
En ese sentido, ya que no es justamente el Partido Comunista ni nada, pero le quería preguntar, estas declaraciones que vimos los días pasados, tanto de la ministra Jara, bueno, ella es comunista, pero también Mario Marcel dijo algo parecido, como que en el fondo los movimientos sociales deberían tener una mayor presencia hoy día. ¿Usted cómo lo toma esto?
A ver, los movimientos sociales tienen pleno derecho a expresarse, ¿verdad? Pero cuidado, ¿estamos hablando de qué? ¿De comités creados ad hoc, digamos? ¿Ya? Y que, porque algunos de los que convocaron al paro de la CUT, entiendo que hubo un paro de la CUT, no sé qué centros productivos se pararon, ¿verdad? Hubo una marcha, hubo un desfile. Bueno. Claro, si se trata de comités de gente del partido, de algún partido que apoya ciertas causas, bueno, es dudoso. Yo esperaría que el movimiento sindical jugara un papel, ¿verdad? Tiene pleno derecho a plantear las reivindicaciones de los trabajadores, por supuesto. Aquí veo que hay un descuido. Nadie se preocupa de aquellos miles de trabajadores que no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, no tienen derechos previsionales, derechos de salud. La gente que trabaja sin contrato,
¿verdad?
Trabaja en negro, por así decirlo. Debería ser una gran preocupación. Entonces, pero el régimen democrático tiene instituciones y las instituciones son las que definen las leyes. Esta idea de que con una presión, el Congreso tendría que actuar haciéndole caso, digamos, a esa presión. Eso no puede ser. Las instituciones tienen que cumplir su papel, ¿verdad?, con plena autonomía. Claro, uno dice, el Congreso es el que tenemos. Vamos a ver, yo tengo esperanza de que el país recupere mucho de lo perdido en estos años, en los últimos 5 años, porque el punto de partida es 2019.
Del estallido.
Y en dos palabras, ¿qué es lo que hemos perdido?
Lealtad con la democracia. Civismo, ¿verdad? Además lo tiene tan claro la mayoría de los chilenos. Chile no era así en términos de seguridad pública. La cantidad de crímenes que se cometen en nuestro país, homicidios, encerrona, asalto. Esto de que el común de la gente entiende que no debe salir en la noche a ciertos lugares, al centro de Santiago. Yo antes iba al Teatro Municipal, al concierto vespertino, qué sé yo. Ya tengo dudas, porque a la salida, yo no sé, en esa zona no sé qué pasa. Perdimos mucho. Bueno, si nos metemos con la economía, todo lo que perdió, y de antes, del 2019, por cierto, el país está estancado económicamente, ¿verdad? La pérdida de inversiones, la fuga de capitales, se habla poco de eso, fuga de capitales. Y este país había progresado sólidamente, a grandes zancadas, como que se puso a la cabeza de América Latina. Hay posibilidad de recuperar eso, pero hay muchas tareas pendientes. Y la clase política se queda atrás. Yo espero que se vayan aclarando, se han ido aclarando ciertas cosas. Como el que el estallido del 2019 fue un estallido antisocial que causó inmensos daños a nuestro país.
Sí, yo creo que hoy día la distancia con que se mira el estallido ha permitido hacer este tipo de diagnósticos que, bueno, hubo gente que lo dijo muy primeramente y fue apedreada, básicamente, en ese entonces, ¿no? Sí. Ahora se ve distinto. El origen del estallido. Te quería preguntar, antes de que se nos acabe el tiempo, Sergio, el mundo del socialismo democrático está elaborando, inició un trabajo de reflexión, ¿cierto? De cuál es básicamente buscando cuál es la oferta que tienen que hacer pensando en el futuro y renovarse y volver a tener como esos espacios de poder que han ido perdiendo. ¿Qué te parece a ti esa iniciativa?
Perdieron no solo espacios de poder, estamos hablando de la antigua Concertación, por cierto, perdieron la brújula, se les echó a perder la brújula completamente, se rindieron al radicalismo de esta nueva izquierda. Esta nueva izquierda que levanta viejas banderas, la veo también levantar. O sea, las supersticiones revolucionarias, las supersticiones estatistas, que mientras más Estado, mejor estará el pueblo. No es así, es falso. El Estado elefantiásico de Argentina ha causado calamidades que no tienen medida, digamos, en la región. Yo desearía que el llamado socialismo democrático viviera un proceso de autocrítica, en primer lugar. En ese documento que dieron a conocer no hay nada de eso, de autocrítica. Ellos jugaron un papel penoso, lamentable, el 2019. Se ilusionaron con la idea de volver al gobierno antes de los 4 años, con la posibilidad de que cayera Sebastián Piñera. Fue así. Los vimos actuar en la convención, los vimos jugarse por ese proyecto de constitución. Tú lo analizaste, lo estudiaste, el proyecto de constitución de la convención, ¿verdad? Y se jugaron por eso, ¿verdad? Sin medir las consecuencias, lo que podía venir. Yo espero que recapitulen, reflexionen de verdad, no tanto sacando cuentas electorales, reflexionen de verdad y se convierten en una fuerza, en un referente, ¿verdad?, en uno de los pilares en que se sostiene el régimen democrático. Por cierto que sí. Ojalá sea así.
Pero falta esa reflexión inicial, dices tú.
Desde luego que falta.
Sergio Muñoz Riveros, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros.
Muchas gracias.
En Terapia Chilensis. Esperamos que tantas preguntas sobre el comunismo no te hayan incomodado y que está, después no renuncies.
Estoy acostumbrado.
Bueno. Parte del paisaje. Bueno, que estén todas y todos muy bien. Los dejo invitados a quedarse en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre. Y luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.